De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los chicos vuelven al cole y los jueces a su trabajo. Bueno, en realidad los jueces no han dejado de trabajar. Hoy ha tenido lugar la solemne apertura del año judicial. En presencia del rey y de magistrados con sus togas y sus puñetas, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el presidente del Supremo, que es Carlos Resmes, pues hace un discurso de inauguración. Este año había mucha expectación porque, como sabes, hay buen lío con la justicia, el gobierno, el parlamento. Como ya sabes, los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrían que haber sido renovados hace 3 años. Pero esa renovación no se ha producido, como también sabes, porque no ha habido un acuerdo entre el PP y el PSOE. Para renovar el Consejo General del Poder Judicial hace falta una mayoría reforzada que no se alcanza si no hay acuerdo del PP y del PSOE. Desde hace ya 3 años, Lesmes echa un chorreo a los partidos políticos. Hoy ha subido el tono.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo.
Tanto ha subido el tono Lesmes que ha amenazado con dimitir. Lesmes lleva razón. Es una grave irregularidad institucional, como ha dicho, por ejemplo, Bruselas, que no haya acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP le echa la culpa al PSOE y el PSOE, como sabes, le echa la culpa al PP. El PP ha sido irresponsable al condicionar durante mucho tiempo esa renovación a un cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Un sistema más independiente, que no dependiese del Parlamento, que el Partido Popular, cuando tenía mayoría absoluta, no cambió. Feijóo ya no pone condiciones como las que ponía Casado, pero sigue poniendo condiciones, que un ministro no sea fiscal general del Estado al día siguiente de cesar, o presidir una sala del Supremo, que para ser juez del Supremo sea necesario llevar 25 años poniendo sentencias. Condiciones que pone Feijóo unos por otros la casa sin barrer. El PP ha sido irresponsable y el PSOE, el gobierno, ha puesto manifiesto en este asunto muy poco respeto por la justicia, porque Sánchez ha tomado como rehén al Consejo General del Poder Judicial y para forzar su renovación, como te acordarás, en marzo del año pasado el gobierno y sus socios modificaron la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera hacer nombramientos. Pensaba el gobierno que como era una situación insostenible, pues el PP iba a ceder. O sea que el Consejo General del Poder Judicial desde el mes de marzo de 2001 no ha podido efectuar nombramientos para puestos muy destacados de la justicia española, y eso, por ejemplo, ha creado un gran problema en el Tribunal Supremo. También esto se lo ha echado en cara a Lesmes, no ya a los partidos, sino al gobierno.
Nada se dice, sin embargo, en esta ley sobre la imprescindible designación de los magistrados del Tribunal Supremo, pese a ser a todas luces evidente la grave situación a la que se ha
abocado. Bueno, pues la situación era esperpéntica con este cambio que hizo el gobierno de la ley, pero el esperpento se volvió gigantesco cuando el gobierno volvió a cambiar la ley para darle potestad al Consejo General del Poder Judicial para hacer nombramientos, pero solo para hacer los 2 nombramientos de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno tenía y tiene mucha prisa por cambiar los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, te quito la capacidad para nombrar jueces, pero te la vuelvo a dar para que nombres a jueces del Constitucional, magistrados del Constitucional, que a mí me vengan bien. Esa es la razón por la que el gobierno tiene tanta prisa. Tiene gracia, además, porque el gobierno le ha puesto como plazo al Consejo General del Poder Judicial el 13 de septiembre. Quiere que esos nombramientos para el Constitucional estén el 13 de septiembre. Tiene gracia porque el gobierno ha incumplido todos los plazos posibles para renovar el Consejo General del Poder Judicial y quiere que el Consejo General del Poder Judicial, antes del 13 de septiembre, tenga nombrado a los 2 magistrados del Constitucional. En esta situación, 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial se han puesto de acuerdo para no hacer esos dos nombramientos del Constitucional en la fecha que ha pedido el gobierno, que tampoco esto es de recibo. Todo este lío en realidad es muy simple. Los partidos no quieren que los jueces tengan un gobierno, el gobierno de los jueces, que sea independiente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el esqueleto de un niño de hace 31.000 años con un pie amputado arroja luz sobre los orígenes de la cirugía. El hallazgo, que ha tenido lugar en las selvas de Indonesia, sugiere que los cazadores de la época tenían conocimientos médicos para llevar a cabo esta operación. Silvia Martínez.
Parece ser que el niño consiguió sobrevivir con 8 años gracias a una intervención quirúrgica para amputarle el pie izquierdo. La forma de los huesos de la pierna indican que se trataría de un corte intencionado y con el conocimiento suficiente como para evitar la muerte del chico desangrado o bien por el dolor. La intervención quirúrgica más antigua conocida hasta el momento se llevó a cabo en Francia hace 7.000 años.
Y la Organización Mundial de la Salud advierte de que el coronavirus sigue entre nosotros. Atención a este dato. La semana pasada falleció una persona por COVID cada 44 segundos en el mundo. Eso sí, los casos están cayendo. José Luis Concejero.
Es verdad que desde febrero el número de muertos semanales se ha reducido en un 80%, pero para el director general de la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los casos estos fallecimientos se podrían haber evitado. Ha recordado que el virus por el momento no va a desaparecer.
Last week,
la semana pasada, cada 44 segundos, una persona falleció por coronavirus, decía el director de la organización. La pandemia no va a desaparecer. Por cierto, que la semana que viene se van a publicar desde esta organización una serie de recomendaciones que todos los gobiernos pueden implantar para reducir la transmisión del coronavirus en sus países.
Y la residencia episcopal de Nacala, en Mozambique, espera acoger en las próximas horas a dos sacerdotes procedentes de la zona donde se ha producido un ataque terrorista contra la misión de Chipene. Un atentado que ha acabado con la vida de una religiosa italiana de 86 años y que ha obligado a huir a otras dos hermanas, entre ellas al español Ángeles López Hernández. El obispo de la diócesis de Nacala, Alberto Vera, reconoce en declaraciones a COPE que había miedo de que los terroristas atacasen la misión en cualquier momento.
Cuando llegaron los terroristas hubo mucho barullo, disparos, entraron directamente a casa de las hermanas, a una de ellas le dispararon en la cabeza y la mataron. La otra, Ángeles, respetaron la vida. De ánimo estamos mal, estamos bastante desanimados porque esto no lo esperábamos. Había un cierto temor, claro, ahora vamos a tener que replantearnos muchas cosas.
Y hoy sigue la Champions. Luis Munilla.
Sí, se cierra la primera jornada con el debut de Barcelona y Atlético de Madrid. Ambos partidos a las 9. El Barça recibe al Victoria Pilsen en el Anacondis.
El Barça está concentrado en un hotel cerca del Camp Nou. Xavi avanzó rotaciones. Apunta que volverá Ansu Fati al 11 titular 10 meses después. No están ni Marcos Alonso ni Bellerín por falta de ritmo, ni tampoco Pjanic porque ya ha cerrado su fichaje por el Sharjah. Está en los Emiratos Árabes. El Camp Nou presentará una buena entrada. Según fuentes de la UEFA, habrá unos 70.000 aficionados, unos 400 serán checos.
Y juega también en casa el Atlético de Madrid, que recibe al Oporto. Antonio Ruiz.
Finalmente, Jan Oblak se ha recuperado y puede participar esta noche del estreno de su equipo frente al Oporto en la Champions, así que disipada esa duda, recordamos rápidamente las bajas de Savic, Reguilón y Cuña por lesión, de Felipe por sanción. Ha recuperado el Cholo Alemán, que ayer ya se entrenó con el grupo, aunque parece no va a ser de la partida en el 11 titular.
Lo contamos todo en tiempo de juego, hoy desde las 8:30. Y más noticias, la lesión de Benzema no es grave. Es lesión muscular, no tiene afectado el menisco, pero se pierde el derbi, no irá con Francia y reaparecerá después del parón de selecciones. En el Eurobásquet, España ha ganado a Turquía y jugará el sábado en octavos de final contra Lituania. En la Vuelta a España, etapa para Rigoberto Urán, sin diferencias importantes entre los favoritos. Y en el US Open, esta madrugada, sobre las 3, Alcaraz contra Sinner en los cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados en el centro de la capital y algunas nubes en el cielo. Panorama muy parecido tendremos mañana con temperaturas quizá algo más altas y mayor nubosidad por la tarde. En cuanto al tráfico, sigue cortado el carril derecho en la A1 a la altura de La Moraleja por un accidente ya resuelto, pero que deja un kilómetro de retención. Problemas de entrada en la A1 Las Tablas y M607 en Mirasierra y A2 en Torrejón. Y de salida en A3 Rivas y M40 en Coslada sentido A3. Sigue ingresado en el hospital de Getafe el joven detenido con como presunto autor del incendio de un bar en Carabanchel. Su compañera fallecía esta madrugada en La Paz al no poder superar las graves quemaduras que le provocó el fuego. La policía investiga la relación de ambos con la dueña del local, a la que habían amenazado en varias ocasiones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y nuestro próximo protagonista aquí en la tarde es un pez, pero eso sí, un pez muy especial de la época romana que ha cruzado casi todos los mares del mundo. Un pez que pasó de verse en los libros de tapa dura cuando no había internet a poder contemplarse en una de las mayores galerías de arte del mundo. Lo que no sabes es que este pez pertenece a un mosaico romano del siglo III y que tiene nacionalidad gallega. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Verás, que has querido poner la mirada en la historia de un pez hoy.
Sí, sí. Bueno, es que es tremendo. Es muy peculiar y además diría que incluso un trozo de la historia. Porque todo esto empieza con un niño que pues está hojeando un libro grande de la historia de Vigo. Un niño muy curioso que entre las páginas descubre una imagen de un mosaico romano del siglo III después de Cristo, y esta era una joya encontrada en Pachón, en el municipio de Nigrán, en Galicia, y en esa foto se ve el dibujo de un pez y varias almejas. Eso es lo que ve este niño. 20 años después, es decir, ya no era tan niño, se convierte en un amante del arte, y esa misma imagen se repite en su vida en el año 2018. Bueno, pues él tiene la capacidad de asociar esa imagen en blanco y negro con la imagen a color en una revista de catálogos de casas de arte en internet. ¿Qué hace? Pues inmediatamente compra un billete de avión, se va a Nueva York, llega a la galería de antigüedades Carlton Hobbs en Nueva York y se pone a hablar con el coleccionista. Y llegan a un acuerdo. Si la repatriación de España es para exponer al público este pez y no para quedarse en manos privadas, el precio pasa de 75.000 a $58.000.
Bueno, una rebaja importante. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues vamos a averiguarlo, porque esa persona que en esa curiosidad infantil, como tú cuentas, encuentra este pez que le llama la atención en un libro y que luego lo descubre ya a través de internet en el año 2018, es también el que ha viajado, ¿no?, hasta Nueva York, Gonzalo Fernández Turegano, que ha creado la Asociación para la Repatriación del Mosaico. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Javier. Encantado de estar con vosotros.
¿Tanto valor tiene este mosaico o esta parte del mosaico? Porque tengo entendida que es, en realidad es un trozo de lo que se supone que era un mosaico mucho más grande. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que este mosaico es muy particular porque evidencia la presencia romana en el área metropolitana de Vigo. Aparte ya por su valor visual, porque es un mosaico pues bueno muy, muy bonito estéticamente, evidencia, o son, es uno de los pocos restos realmente que nos quedan de la presencia romana. La zona del Valle Miñor de Nigrán es muy conocida por sus playas, su gastronomía, forma parte del área metropolitana de Vigo y sus famosas luces, pero poca gente sabe que esa zona era una zona muy romanizada y que desgraciadamente pues por la presión urbanística a lo largo de los años pues han perdido prácticamente todos los vestigios romanos. Entonces, efectivamente, este mosaico tiene un gran valor histórico porque es de lo poco que nos queda de esa época y desgraciadamente está muy lejos de aquí. Luego comentaros también, en primer lugar, que realmente el protagonista de esta historia tampoco soy yo. Yo creo que el protagonista inicial es Fernando Cuña Castroviejo, que es el arqueólogo recientemente fallecido, que estuvo muchos años detrás de este mosaico cuando todavía estaba en manos privadas y no logró evitar que en su momento saliera de España como salió. Y bueno, tenemos una oportunidad ahora de recuperarlo, ¿no?
Bueno, respondes a una pregunta que me estaba haciendo yo, que es si estabas en busca de este mosaico o realmente te encontraste con él y asociaste esa imagen que tenías tú grabada con lo que habías visto en una revista.
Yo realmente me encontré con él de auténtica casualidad cuando lo vi en el catálogo, pero yo lo tenía en mente gracias a los trabajos de Fernando Acuña, que sí que había hecho varias publicaciones cuando el Mosaico todavía estaba en manos privadas, que era la que conocía yo, una publicación de la Caja de Ahorros de Vigo, donde constaba que el Mosaico estaba en una colección privada en La Coruña. Y ahí fue donde empezó esta historia.
Porque, ¿cuál es el origen? Es decir, ¿de quién era originalmente este mosaico y por qué salió de España? ¿Por qué se vendió?
Pues este mosaico ha estado en manos privadas los 1800 años que tiene. Pues originariamente habría una villa romana, probablemente dedicada a la explotación del salazón en Panchón. Y en el siglo XIX, supuestamente haciendo un pozo, una familia local da con los restos de la villa. Debía ser un mosaico mucho más grande, por lo que nos dicen las crónicas, pero se fue destrozando poco a poco hasta que llegó un momento que lo incrustaron en una mesa. Y ahí es donde entra en escena Ricardo Blanco Cicerón, que era el mayor coleccionista de arqueología gallega del siglo XIX, una persona muy culta y muy rica también, que se dedica a ir por todos los pueblos de Galicia comprando piezas de arqueología. Así entra el mosaico a formar parte de esta colección, pasa a viajar a La Coruña, y los descendientes de Blanco Cicerón se han ido desprendiendo y se fueron desprendiendo de todas las piezas de la colección. Casualmente, la mayoría de piezas de esta colección, incluyendo el famoso Torques de Burela, que está ahora mismo en el Museo de Lugo, fueron vendidas a instituciones públicas y están en museos. Pero no se sabe muy bien por qué este mosaico. Uno de los herederos de Blanco Cicerón dedicaron subastarlo en pública subasta, y en el año 2000 salió a subasta en la antigua Casa de Subastas Castellana 2000, que ya no existe. Y desgraciadamente ni la Junta de Galicia ni ninguna administración pujó por él, tampoco se declaró inexportable, y el mosaico fue comprado por un anticuario danés. Este anticuario danés lo exportó legalmente de España, pidió autorización. También casualmente o sorprendentemente le dieron la autorización para sacarlo de España, y el mosaico viajó a Nueva York, donde lo adquirió Carlton Hobbs, que es, como habéis comentado al principio, pues uno de los mayores coleccionistas de arte antiguo, concretamente de muebles antiguos, porque se da la paradoja además que a Carlton Hobbs este mosaico le llamó la atención no por ser un mosaico romano, sino por estar incrustado en una mesa muy bonita del siglo XIX.
Claro, porque el mosaico sigue incrustado. Es decir, el mosaico es ahora mismo una mesa, es decir, la parte de arriba de la mesa, ¿no? Sigue siendo una mesa, vamos. Está incrustado ahí.
Está incrustado en una mesa, y la mesa, de hecho, se puede utilizar como mesa, que obviamente no tiene ningún sentido utilizarla como mesa. Y ahí fue donde vi yo el mosaico por primera vez en vivo, en la galería de Carlton Hobbs, que curiosamente es su casa. Y también, curiosamente, es una casa muy bonita, porque es un palacete justamente enfrente del Metropolitan. Es la antigua casa de Virginia Vanderbilt, una de las mayores fortunas de Estados Unidos, que os podéis imaginar el tipo de casa que es, ¿no?
Oye, hay una cosa que me gusta de todo esto, que es, me da la sensación de que hay un intento ahí, claro, ¿no? Sobre todo por esa rebaja, de luchar contra el mercado negro del arte, que debe ser una cosa que quizá tú conozcas y de la que nos puedas hablar, que debe estar muy extendido.
Sí, pero, como os digo, esta operación fue una operación absolutamente legal, ¿eh? No tiene nada que ver con el...
Sí, sí, por eso digo que me gusta eso, ¿no? De esa sensación de, oye, hay una rebaja, si esto va a exponerse y no va... tiene un afán distinto, ¿no? Al de sí, introducirse en ese mercado, ¿no?
Sí, yo creo que hay un gesto más que otra cosa de filantropía, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que esa rebaja nos ha venido muy bien, puesto que nuestro objetivo de recaudación, el objetivo de la asociación, que yo he constituido con otras muchas personas, porque la verdad es que estamos mucha gente metida en este proyecto, yo soy una parte más de un gran equipo, pues esa rebaja nos ha venido muy bien, ¿no? Entonces, desde que Carlton Hobbs nos dio un precio, nosotros hicimos una serie de gestiones con la administración, con varias administraciones, para ver si se animaban a la compra. Desgraciadamente, no tuvimos una respuesta muy positiva, o al menos una respuesta lenta. Entonces fue cuando decidimos firmar con Carlton Hobbs un contrato de reserva, de forma que Carlton nos daba 2 años, que vencen ahora en octubre del 22, para poder recaudar los fondos y hacer la compra. Entonces, hace como un año lanzamos una campaña de micromecenazgo, y la verdad es que tuvimos una sorpresa bastante positiva. Tuvimos dos sorpresas positivas. La primera es que empezó a colaborar bastante gente. Al igual que el mosaico está compuesto por pequeñas piezas que se llaman teselas, mucha gente ha aportado pues su pequeña aportación para ir pudiendo recaudar estos 58.000 euros. Y también durante todo este proceso de recaudación tuvimos la sorpresa positiva de que el concello de Nigrán, el ayuntamiento de Nigrán, que es donde apareció la pieza, pues también aprobó en pleno una ayuda del 70% del coste de la repatriación. Estamos muy agradecidos al concello de Nigrán. Nos consta que su alcalde, Juan González, que es una persona además que tiene sensibilidad artística, histórica por su formación, pues han querido colaborar. El único problema que tenemos es que los plazos son perentorios, ¿no? Porque a nosotros el 28 de octubre, dentro de poco más de un mes, nos vence ese contrato de reserva que tenemos con Carlton Hawks.
Pero vamos a ver, Gonzalo, tú reservas inmediatamente la pieza, vamos, porque ya a mí hay algunas piezas, algunas teselas que todavía me bailan. O sea, tú descubres esa pieza ahí, en esa casa, en esta exposición, por casualidad. Tú estabas visitándola por otros motivos, ¿sabías a lo que ibas? ¿La habías visto previamente en internet? Explícame esto primero.
No, bueno, o sea, yo lo había visto en internet, pero al verlo en internet a la venta, yo ya rápidamente vi que era el Mosaico Romano de Pansión.
Y fuiste directamente allí, pero ya con la idea de decir, hago una reserva para que esto no se pierda.
Sí, claro. Bueno, yo fui con la idea de intentar activar su repatriación. Cuando vi que los trámites con la administración eran lentos, ahí fue cuando constituimos la asociación y firmamos una reserva para asegurarnos.
¿Por cuánto? Perdóname, ¿por cuánto dinero?
Por 58.000 euros.
Pero no te pidió una fianza, es decir.
No.
No pagasteis nada en aquel momento.
No pagamos nada. Yo lo ofrecí para dar una muestra de seriedad.
Sí.
Pero ya te digo que por carácter filantrópico de Carlton Hawks nos dijo que eso sí. Pero que eso sí, que nos daba 2 años para recaudar los fondos, ¿no?
Pero entonces, ¿y cuánto dinero os falta?
En este momento, de los 58.000 euros, que era el objetivo de recaudación, hemos recaudado 18.000 euros mediante microdonaciones. Y lo otro que os digo, los otros 40.000 euros que nos faltan, los tiene aprobados el pleno del Ayuntamiento de Nigrán, y estamos esperando a que esa decisión del pleno, pues simplemente mediante un acto jurídico, que es una firma de un convenio de colaboración, de forma que podamos recibir los fondos, comprar la pieza, repatriarla y donarla al Concello de Nigrán con la única condición de que sea para su exposición pública. Entonces, era lo que os comentaba, que nos tenemos prisa con los plazos, porque la reserva nos vence el 28 de octubre y necesitamos cerrar este acuerdo con el Concello de Nigrán, recibir los fondos y comprar la pieza si queremos cumplir con ese plazo que que Carlton Hawks nos impuso bastante generosamente hace 2 años, puesto que nos dio 2 años de reserva para poder cerrar la operación, ¿no?
Bueno, entonces, yo creo que esto está hecho, ¿no? O sea, se puede hablar de que algo que es algo que más o menos está ya prácticamente hecho, conseguido, de alguna manera, ¿no? Conseguido. Entonces ahora yo creo que el siguiente paso es imaginar, no sé si estoy dando demasiados pasos o siendo demasiado optimista, ahora me dices, pero ya se puede empezar a imaginar esa exposición en la que se va a ver esta pieza de este mosaico histórico para Galicia, que demuestra la presencia romana en Galicia, y adornarlo de otra manera, ¿no? Hacer una exposición completa de esto.
Sí, bueno, eso ya será competencia del concello. Nosotros le vamos a donar la pieza al concello, pero yo sí que creo que el concello de Nigrán tiene en mente pues exponer el mosaico en un lugar digno y en un lugar al alcance o a la vista de visitantes y de vecinos, y desde luego darle publicidad, porque yo creo que es una pieza que por su historia y por sus 1.800 años de viajes merece la pena ser expuesta. Pero efectivamente estoy convencido que el Concilio de Nigrán sabrá poner en valor la pieza, ¿no?
Porque como dice Javi, esto está hecho, es decir, está firmado. ¿Por qué tienes dudas? ¿Que no esté a tiempo el dinero? O quiero decir, ¿que la burocracia a lo mejor alargue demasiado la concesión que os ha hecho el Ayuntamiento de Nigrán para completar el dinero que necesitáis o no? Te noto ahí un poco dudoso.
No dudoso. Yo me remito a los acontecimientos. El pleno aprobó, el concello anunció la ayuda en octubre del año pasado, del 21. Ha habido 2 plenos para aprobarla poco después del anuncio, y desde entonces todavía no hemos firmado el convenio, ¿no? Entonces, yo sé que yo me fío de la buena voluntad, por supuesto, del concello, pero sí que es verdad que los plazos administrativos, oye, pues a veces no son todo lo rápidos que deberían ser, y en este momento sí que estamos con cierta urgencia.
Pero claro, no, que la administración se dé prisa, que esto sí. Se publique en el boletín correspondiente
y que os den el dinero para que lo llevéis a Nueva York.
Si después de todo esto pasa, los plazos ya me dirás. Fíjate, es de las peores cosas que podrían ocurrir, vamos.
Correcto. Y de hecho ya os digo que el Consejo de Nigrán y su alcalde, oye, pues no dejan de ser protagonistas también de esta historia, porque sin su ayuda pues nos hubiese costado mucho más recaudar los fondos, porque la tarea de micromecenazgo es dura, ¿eh?
Ya lo creo. 18.000 euros que habéis conseguido recaudar, pero que os ha costado lo vuestro, y yo lo entiendo también. Pero mira, también es un dinero, las cosas como son, de gente que ha querido contribuir a que este mosaico vuelva a Galicia y concretamente a Nigrán, ¿no? Y a Panxón. Te digo una cosa, a mí me parece precioso, o sea, incrustado ahí en esa mesa, pero que realmente, y además del valor histórico, estamos hablando del siglo III, pero que, no sé, me parece muy bonito, no sé. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que me imagino que llevas peleando, ¿verdad? Y luchando por este mosaico tanto tiempo. Pues que se consiga, Gonzalo, Manténnos al pues tanto. Cuando ya esté en Nigrán, nos llamas y nos lo dices. Además, ya podéis hasta verlo.
Informados. Sí, bueno, el compromiso de Carton es entregarlo en Londres y de Londres lo traeremos para acá. Os mantendremos informados.
Ojalá.
Gonzalo, que no se le caiga a nadie.
No, imagínate. Por favor. Gonzalo Fernández Turegano, de la Asociación para la Repatriación de este Mosaico. Lo dicho, que salga todo bien y pueda llegar a su casa.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. No será porque no se han esforzado, Javi, ¿eh?
Sí, no, yo lo decía de broma, pero es que se me ocurren dos o tres nombres de personas a las que nunca jamás le dejaría este mosaico en sus manos. Se le podría caer, o sea,
hombre, entiendo que ese tipo de paquetería de objetos de arte funcionará.
Era por ponerle un poco un toque dramático.
Si no, Gonzalo va a buscarlo él mismo a Nueva York, lo trae como sea, vamos. Javi,
vamos a ver, un mosaico está roto ya, Pilar. O sea, lo único que quedaría es volver a juntarlo. No, pero
sí, ¿no?
Las teselas están rotas ya, o sea, es volver a hacer el puzzle.
Sí, claro, mírale, listo, también es verdad. Gracias, Javi.
Adiós, Pilar.
Adiós. En la semana de la vuelta al cole hablamos de eso, pero de la vuelta al cole que viviste tú, ¿cómo lo viviste? O con tus hijos pequeños, ¿cómo eran aquellos momentos? No querían ir, tenías casi que arrastrarles el primer día de colegio. O iban tan felices de la vida que decías, mira, están encantados, no quieren saber nada ni de los padres. ¿Y tú? ¿Cómo hacías esos primeros días?
¿Vosotras os acordáis del primer día que fuisteis al colegio? El primer día en absoluto.
¿De todos? O
sea, sí, el primer día que fuisteis a jardín de infancia, entonces zaparbulitos, ¿os acordáis?
Yo no recuerdo de llorar como lloran ahora los niños cuando van al colegio.
Yo es que ya era mayor.
No, yo recuerdo el primer día, yo creo que edad tendría, tenía 4 años.
¿4?
Sí, yo lo recuerdo, me pusieron el babi.
¿Vivas tan contento?
Bueno, encantada de la vida.
Yo también. Porque ahora había unos disgustos a las puertas del cole que no lo entiendo.
Sí.
Yo es que ya tenía 7 años.
¡Anda!
Ah, es una historia, sí.
Híjate. Bueno, oye, ahora lo que dicen, hay países donde no vas al cole hasta esta edad, eso esto está teorizado.
Hasta los 6 años es obligatorio, sí. ¿No? A partir de los 6.
Ahora no lo sé.
Obligatorio
y obligatorio es a partir de los 6.
Yo creo que sí, que la escolarización obligatoria es a partir de primaria.
Sí.
Pero hay países donde dicen que no hay que llevar a los niños por tal cole. Bueno, yo me acuerdo, ¿eh? Y no, ni lloro, ni pataleo, ni
historia. Ni yo tampoco, por eso te digo, me sorprende mucho ahora los niños los disgustos que pillan en la puerta de
Ya lo hemos hablado. Padre, la madre, helicóptero.
Además, mi madre iba lloraba ya de alegría por perderme de vista a mí.
Huelen la inseguridad de los padres.
Yo creo que sí, fíjate.
Entonces, claro, seguro.
Seguro. Tienen un olfato para inseguridad de los padres tremenda. Y cuando ven que los padres están inseguros, dicen, pues ahora te vas a enterar.
Exactamente, te voy a mandar aquí una que te vas a enterar. Te vas a ir peor todavía. Sí, te vas a sentir todavía más culpable. Vas a ir todavía más disgustado.
Te vas a casar por dejarme aquí.
La solución es abandonar, si es posible, esa inseguridad con la que llevamos un niño al colegio. Se lo van a pasar fenomenal, van a aprender, van a ser absolutamente felices y contentos. Bueno, hecha esta reflexión?
Pues fíjate, ese espíritu es el que tiene o tenía Rafaela, que disfrutaba muchísimo con la vuelta al cole.
Hola, gente. Uy, pues a mí me encantaba la vuelta al cole. Mi madre me decía, Rafaela, tienes que forrar todos tus libros. Y yo me pasaba la tarde entera forrando mis libros. Y los olía y los olía. Me encantaba ese olor a los libros nuevos. Estaba súper ilusionada. No dormía en toda la noche, preparando mi mochila, mi estuche, con mis libros forrados, con mi nombre puesto. De hecho, todavía me escribo por Facebook con profesores de esa época. O sea que volvería a esa época sin dudarlo. Saludos.
Hombre, Rafaela sería muy aplicada, pero normalmente los libros te los forraban los padres, ¿eh? Al menos...
Bueno, depende ya de la edad, claro.
Claro, y luego ya cuando no te los forraban los padres, no los forraba.
Pues mira, yo recuerdo que me forraba los míos y bueno, no porque no forro, pero ahora con mi hijo no le forro los libros, pero me refiero a que lo que yo hacía con mis cosas, lo hago ahora con las cosas de mis hijos.
Ya.
Mi hijo, en este caso.
O sea, que decir que te ha tocado una cosa y la otra.
No, exactamente. Algo ya. Estoy diciendo mal.
Sí.
Ya te lo
has dicho tú.
Ya te lo estoy diciendo
yo misma, lo has dicho.
Madre helicóptero,
este año ya se ha preparado el estuche, la mochila, todo.
Es que eso era un ritual súper chulo.
El estuche, yo nunca he tenido estuche.
Ah, yo sí. Me encantaba.
Nunca he tenido estuche.
Sí. Me encantaba, además.
Mira, hace nada me compré un estuche pensando que lo iba a usar y tal. Bueno, yo creo que me duró un día. ¿Y esto para qué sirve? Digo que yo más de un boli no tengo. O sea,
yo sí tengo un montón. ¿Sabéis? Por todas partes los voy repartiendo, además.
Buenos rotuladores de colores.
Si yo tuviese más de un boli, los perdería más todavía de los que pierdo.
Yo tenía todo plastidecor, de todo. Era maravilloso aquello. ¿Cómo olían?
¿Y cómo olían los libros nuevos? Eso es verdad.
Es cierto.
Y con qué cariño los tratábamos.
Es cierto. Y fijaos una cosa, ríete tú de los que entran llorando al colegio, que la vida da muchas vueltas, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues para entradas en el cole, la de mi hermano Kiko. El pobre lloraba y lloraba, no quiero ir al cole, no quiero ir a ese sitio, que ahí no... Y mi madre decía, bueno, tranquilo, hombre, ahí vas a aprender. Bueno, y el chaval decía, y si me aprendo todo, mañana ya no vuelvo.
Hoy tiene 52
años y sigue estudiando. Venga,
hoy tiene 50 y tantos años y sigue estudiando.
Muy
buena,
Dice, yo voy a aprender lo que explican aquí en 14 años en un solo día, porque
mañana no vengo.
Quedo en casa.
Tan ricamente. Bueno, ¿cómo fue esa vuelta al cole? Otras vueltas al cole de hace unos cuantos años, las tuyas, las de tus hijos. Es lo que queremos recordar, que nos lo cuentes, tus anécdotas, curiosidades todas, en @latardecope en Facebook. .com/latardecope, ya sabes, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne...
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega, vamos a ver.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Milar, Tien 21 y Euronics. Bosch.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues son las 6:36 y mira, te cuento en este momento aquí en La Tarde que las cámaras de fototrampeo instaladas para la grabación de una película en el Parque Natural de Invernadeiro, en la provincia de Orense, han captado lo que podríamos considerar una aparición estelar, ni más ni menos que la de un oso pardo. Oye, esto no es un acontecimiento cualquiera, para nada. Es ni más ni menos que la primera aparición documentada en esta provincia, en la provincia de Orense, de un oso pardo en más de un siglo. Ninguna imagen había permitido confirmar esta presencia antes, aunque es verdad que ya existían sospechas. ¿Por qué? Bueno, pues por huellas que se habían encontrado e incluso por algunos ataques producidos a colmenas. Fernando Ballesteros es coordinador del proyecto de proyectos de la Fundación Oso Pardo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Oye, después de más de 150 años sin ver un oso pardo en esta provincia, en Orense, con esta imagen y con los indicios que había antes de que fuera, bueno, pues grabado este oso pardo, ¿ya podéis afirmar que el oso pardo se ha asentado también en Orense?
Sí, sí, además de esta imagen tan bonita que se grabó ya hace unos meses, desde entonces están recogiendo bastantes datos de presencia, huellas, como comentabas, y sobre todo la forma que tenemos de localizar a los osos en estos territorios en los que son muy escasos y están empezando a recolonizar, que muchas veces pasan muy discretos, sin llamar la atención, pero cuando ven un colmenar desprotegido, allí entran, atacan, buscan esa miel y nos dan la alerta de que el oso está por allí, ¿no? Sí, esto ya es un fenómeno que se puede decir que está en proceso de expansión, sí.
Uh-huh. Bueno, el oso pardo es una especie protegida desde 1973, pero el proceso de recuperación en realidad no comenzó hasta bien entrada la década de los 90. Ahora mismo, ¿cuántos ejemplares tenéis contabilizados?
Así es. Ahora recientemente se ha finalizado un conteo basado en técnicas de genética, de encontrar el ADN de los osos y sacar su carné de identidad, digamos, y aplicar allí unos modelos matemáticos. Y podemos decir que la población anda por encima de los 350 osos. es un número muy importante, teniendo en cuenta que hace 20 años, en esos años 90 que estaba al borde de la extinción, apenas quedaban 50 o 60 osos en toda la cordillera, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por dónde se han ido extendiendo? Es decir, ¿dónde hay ahora mismo mayor concentración de osos y qué terreno están ganando poco a poco?
Sí, desde luego las zonas en las que quedaban los osos se han ido densificando, han ido ganando allí y recuperando sus terrenos, pero en los últimos años lo que es muy esperanzador para la conservación de la especie es que están recolonizando esas zonas de las que hace medio siglo, un siglo, desaparecieron. Es un proceso totalmente natural que nos resulta muy esperanzador. Una zona de muchísimo interés de recolonización, por lo bueno que es, lo excelente que es el hábitat, es todo el suroeste cantábrico, pues las montañas del oeste de la provincia de León, incluso hasta Zamora, las montañas de Lugo, en Ancares, el Courel, y todo esto que estamos hablando de Orense. Incluso hace un par de años un oso tuvo una entrada exploratoria en Portugal, que causó mucha expectación en ese país, ¿no? O sea que hay un proceso de expansión en todo este suroeste cantábrico que es un territorio que ofrece muy buenas condiciones para el oso. Uh-huh.
Recordemos, hace más de un siglo, desde luego 150 años, incluso más, ya existían los osos en estas zonas de las que estamos hablando, que ahora es un terreno que van recuperando. En un momento dado se van arrinconando, ¿verdad?, hasta, bueno, pues casi llegar a la extinción realmente en esos años 90, y ahora, una vez que se ha recuperado la especie, vuelven, digamos, a explorar nuevos territorios en los que habían estado hace muchos años. ¿Cómo lo hacen? Es decir, ¿de qué manera inician ellos la exploración de un nuevo territorio? ¿Se ven obligados porque donde están hay demasiada población, hay competencia? ¿Lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué exploran territorios nuevos los osos?
Sí, sí, lo planteas muy bien. Sí, realmente en los osos está bastante bien descrito, aunque hay muchas cosas todavía que desconocemos de cómo funcionan, ¿no? Pero está bastante bien conocido que las hembras son un sexo muy, muy sedentario, digamos, ¿no? Tienen mucha tendencia a quedarse en el lugar donde nacieron. Sin embargo, los machos son el grupo explorador de la población. Uh-huh. Y los machos jóvenes, a partir de los 4 o 5 años de edad, comienzan un proceso exploratorio que normalmente pues les puede llevar a otras zonas próximas en las que ya hay osos, pero algunos siempre salen un poco más aventureros y se alejan buscando estas zonas de buena calidad de hábitat en las que están no habían desaparecido, ¿no? Es un proceso natural. Se ve muy favorecido cuando ya algunos osos empiezan a frecuentar estas zonas. Parece que entonces ya es más fácil que los siguientes se atrevan a seguir por allí, ¿no? Les gusta detectar que por allí huele a oso, digamos, ¿no? Para que eso les da la sensación de que ahí ese territorio está colonizándose. Pero en todas estas zonas que hablamos de la montaña de Lugo, de Orense, incluso de estas zonas que te comentaba, de León y Zamora, todas las presencias conocidas hasta ahora, siempre que se ha podido determinar el sexo, son machos únicamente. Las hembras van a ir avanzando más despacito, es lo ideal, llegar a que este territorio sea un territorio también de reproducción y en todo caso es un proceso más lento.
O sea, que hay una especie de un ejemplar que de repente, que suele ser macho, como dices, bueno, de hecho es macho, pues bueno, más aventurero, por decirlo así, más explorador, porque sí, y es el que abre camino al resto, y que en algún momento determinado tendrá que arrastrar también a las hembras, o algunas hembras, porque si no, no se asentaría realmente en esa zona, ¿no?
Sí, realmente las hembras tienden a quedarse cerca de donde nacieron, son toleradas por sus madres, y se forman unas agrupaciones que de osas emparentadas por la línea materna. Digamos que hay osas que son hermanas, tías, abuelas, están compartiendo un mismo territorio hasta que ya son demasiadas. Uh-huh. Y alguna comienza también ese proceso de exploración que es menos atrevido que el de los machos, pero ya avanza y empieza a recuperar nuevas zonas de reproducción. Esos pequeños avances de las hembras son muy valiosos para la conservación y ahí tienen que estar pues todos los conservacionistas, los guardas, la administración, cuidando esos terrenos en los que una hembra se ha instalado recientemente, porque, bueno, pues ese proceso irá avanzando. Es un poco, se describe, los biólogos lo describimos como una mancha de aceite. Va extendiéndose un poquito como una mancha de aceite. Si los humanos no interrumpimos, no interferimos en ese proceso natural, pues las cosas van a ir progresando.
Claro. Me hablabas de que no solo en Orense, sino que tenéis indicios, por tanto, de que osos que están explorando, están intentando introducirse, porque tienen un hábitat muy adecuado también para ello, en zonas de Zamora y León. Pero ¿tenéis indicios tipo huellas, tipo ataques a colmenas? O porque imágenes no habéis conseguido de osos en esta zona.
Hay algunas imágenes, sí, porque ya en esas zonas hay equipos de tanto nuestros como de guardas de las administraciones, en este caso pues de la Junta de Castilla y León, de la Xunta de Galicia, que ya por ese seguimiento que hay que hacer, porque los osos sabemos que tienen cometen ese pecado de atacar a las colmenas, y ese es un punto de posible conflicto que hay que solucionar. Las administraciones tienen que ir allí a solucionar esos daños, a pagar, a investigar. Entonces ahí se hace un seguimiento, se colocan a veces cámaras trampa en los propios colmenares, y hay algunas referencias fotográficas ya en esos sitios, sí. Son escasas porque realmente los osos son muy discretos. Llevan muchos años viviendo con nosotros, compartiendo territorio. Durante todos esos años de convivencia, la historia ha sido casi siempre que los humanos perseguíamos a los osos, y los osos se han ido, en esa evolución conjunta, han ido dando lugar a un tipo de osos muy muy huidizos, muy, muy tímidos, muy poco agresivos, que intentan evitar en todo lo posible un encuentro, una confrontación con un humano. Entonces, a veces, en estas zonas de expansión, sobre todo, que hay poquitos, pues es difícil, pero se va recogiendo información, y es, por supuesto, muy interesante y muy valiosa para la conservación de la especie, claro.
Vosotros en la Fundación Oso Pardo tenéis un programa que es el proyecto LIFE. Mencionabas brevemente el tema del ataque a colmenas. Claro, esta es una cuestión importante porque nosotros estamos celebrando que hay 350 ejemplares de osos según la contabilidad que tenéis, que se va expandiendo, que está explorando nuevos territorios, es decir, que está recuperando el territorio que en su día perdió, pero siempre hay personas que pueden estar damnificadas o ser damnificadas por esta expansión, por ejemplo, efectivamente los colmeneros. No sé si se pueden producir ataques también al ganado, ¿no? ¿Cómo se consigue, esta expansión, por un lado, y que coexista esto pacíficamente con los vecinos de la zona, con los agricultores, con los ganaderos, con los apicultores?
Realmente esa es la clave. Esa es la clave de la conservación del oso. El hábitat es bueno, ahora mismo tenemos legislación, tenemos medidas para protegerlo, pero la clave es la buena convivencia. La buena convivencia con las actividades humanas que se desarrollan en el territorio. Hasta ahora estamos manteniendo una buena convivencia. Hay conflictos, por supuesto, cuando pues a nadie le gusta que de repente te levantes por la mañana y veas que alguien, un oso, te ha tirado un par de colmenas y te ha comido la miel, ¿no? Pero en general no hay una animadversión, pero hay que hacer muchos esfuerzos en proteger esos colmenares. Hay métodos, cerramientos electrificados bien colocados, permiten una protección muy, muy, muy fiable de los colmenares. Los osos no quieren saber nada con un colmenar bien cerrado eléctricamente. Y luego, pues eso, las administraciones pagan. No, nadie queremos un daño, no, aunque nos lo paguen. Entonces, la clave es prevenirlo. Informar mucho, trabajar mucho en contacto con la gente que vive en el medio rural, y también, por supuesto, ver la parte positiva de todo esto, ¿no? El oso al final es un emblema importantísimo y valiosísimo de la calidad natural de estos territorios, de un turismo de naturaleza muy bien conservado, que aporta dinero a muchos territorios ya, y que además pues es una salvaguarda de terrenos en los que conservamos el oso. Son terrenos que van a conservar excelentes bosques, un montón de biodiversidad, unos paisajes estupendos. Hay que buscar el equilibrio entre todo esto y trabajar muchísimo en esa buena convivencia con el oso y con toda la biodiversidad y las personas que habitamos los territorios.
Pues en eso estáis también, en la Fundación Oso Pardo. Fernando Ballesteros, coordinador de proyectos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02.
una de las historias más legendarias del salvaje oeste.
¿Qué es esto? Soy comisario de los Estados Unidos.
Si queremos que haya futuro en esta ciudad, tendrá que haber ley y orden.
Basada en hechos reales.
No es venganza lo que buscas, sino un ajuste de cuentas.
Tom Stone, la leyenda de Wyatt Earp.
¿Cómo demonios nos hemos metido en esto?
Y después, Cazadores de Mentes. Estreno en 13. El domingo por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En esta semana, que es, entre otras cosas, la semana de la vuelta al cole, nosotros con los oyentes, contigo, con la gente, hablamos, sí, de la vuelta al cole, pero de la tuya, de otras vueltas al cole de hace unos cuantos años, o de la que tuviste con tus hijos, ¿no? De esas anécdotas, curiosidades, aquel amigo que conociste el primer día de colegio, oye, a partir de ese momento ya todo cambió, ¿no? Y no ibas tú de buena gana, pero mira, conociste a ese niño, a esa niña, y ya, a partir de ese momento, encantaba el colegio. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que es cierto, Pilar, que no todos entramos con la misma alegría al colegio.
Buenas tardes, gente. Pues es que yo creo que es muy diferente el primer hijo
o el hermano mayor y el hermano pequeño, porque el hermano mayor abre camino y entonces de repente le llevan ahí y llorera de que, ay, Dios mío, me meten aquí. Y entonces el pequeño lo ve y cuando ya por fin le toca a él, pues feliz de la vida. Pudo ser ese mi caso. Yo cuando fue mi primer día de clase, mi madre siempre lo contaba, que yo llegamos ahí a la puerta del colegio, tal, y que dije, bueno, mamá, venga, dame un beso que me voy. Y me metí para adentro tan feliz de la vida. Ahora, toda la felicidad de ese primer día la fui perdiendo el resto de los años.
Eso pasa también, ¿no?
Bueno, este otro oyente también era muy asiduo al despacho del director, pero aprendió la lección.
Buenas tardes, gente. Yo era muy asiduo a visitar el despacho del director. Yo y un amigo mío, Jorge, teníamos en las notas, venía despacho director sobresaliente, siempre, ¿sabes? Y una de estas, ya finalizando el curso, en esa semana que estuve expulsado, mi padre me levantó todos los días a las 6 de la mañana con él, de sol a sol, trabajando con él, y yo el último día, el viernes, le dije, papá, el año que viene te aseguro que no me van a expulsar del instituto, y esto de trabajar en un camión no es para mí. Un saludo a gente.
O sea, que después de la experiencia del trabajo en el camión, te pusiste a estudiar, claramente.
Sí. Y esta oyente recuerda con cariño el respeto que teníamos antes a los profesores.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 47 años y yo soy de las de la EGB. Y yo sobre todo recuerdo el colegio con mucho respeto, ¿no? Era la señorita Josefina, en mi caso, don Antonio, la señorita Pili. Era un respeto hacia los profesores que no existe ahora, ¿no? Y además recuerdo, si yo llegaba a casa con un papelito que sale tarde porque está castigada, mi padre encima me castigaba porque me habían castigado, ¿no? Entonces recuerdo mucho ese respeto que teníamos a lo que era la institución y los profesores, pero con mucho cariño.
Es verdad, eran siempre Don Roberto, Don Juan, sí, y señorita Isabel. Sí. Es una pena que eso
se haya perdido.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Richard Avedon, un retratista excelente. Alguno de sus trabajos se expone estos días en Barcelona. El retrato en este caso es de una joven, de una adolescente que viste un peto vaquero. Debajo del peto solo un bikini que le deja los hombros y los brazos descubiertos. La joven se puede llamar Águeda, Felisa, o Juliana, o Emma, o Isabela, o Sofía. Pongamos que se llama Sofía. Sofía tiene salpicados los brazos, el escote y la cara de pecas. Sofía debe haber ido a la peluquería o debe haberse pasado la plancha en casa porque le cuelga sobre el cuello una melena llena de bucles. Con la raya en medio, Sofía se ha puesto ya algunas mechas claras. Sofía es una rosa con cara, la barbilla redonda y encantadora, los labios carnosos en una boca ni grande ni pequeña, la nariz proporcionada. Los ojos de Sofía claros, redondos, con unas pupilas de fuego helado, con unas pupilas de incendio glacial, con dos llamaradas frías en las pestañas. Sofía mira seria, enfadada, queriendo demostrar que no se va a dejar engañar, que no le va a pasar ni una a nadie, que la niña que fue ya ha muerto y con ella ha muerto cualquier inocencia, cualquier curiosidad, cualquier disposición a dejarse seducir por palabra y por belleza alguna. La dureza de la mirada de Sofía no consigue esconder su silencio suplicante. Sofía ha intentado hablar con el manillar de su moto, con el resto de cerveza que queda en un vaso después de un largo trago. Pero Sofía está harta de contar sus secretos hasta quedarse ronca, harta de inventar historias para hacerse comprender. Sofía se pregunta cómo es posible que nadie le escuche. Los ojos de Sofía, su gesto duro, son una petición, una súplica al destino para que le mande a alguien que no tenga miedo, a alguien que escuche lo que ella no se atreve a decir.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. Ya sabes que la radio sigue y llega ahora ya la linterna con Ángel Espósito.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado hoy, durante la apertura del año judicial, al PSOE y al Partido Popular a que lleguen a un acuerdo de renovación del máximo órgano de la justicia para acabar con su proceso de debilitamiento y pérdida de imagen. Este llamamiento debería mover a ambos partidos a una rápida solución, aunque no es la misma la responsabilidad de ambos. Sucede que los populares han detectado con razón el riesgo de que el gobierno debilite las garantías que la Constitución establece para preservar la independencia del Poder Judicial. La idea de Sánchez de que la justicia debe ser el reflejo de las mayorías políticas pone en riesgo a la democracia. La presión a la que el gobierno está sometiendo al presidente y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que el próximo jueves elijan sin unanimidad a dos candidatos al Tribunal Constitucional no es un dato aislado. Es un indicador de la nefasta pretensión de que la justicia se pliegue a los intereses del Ejecutivo. El gobierno de Sánchez lleva demasiado tiempo tomando decisiones arbitrarias sobre el Poder Judicial, como la reforma exprés del pasado mes de marzo. Ahora acaricia la posibilidad de condicionar al Constitucional ante una serie de próximas sentencias que podrían cuestionar algunas de sus políticas estrella.